Descuentos con tarjeta y discriminación de precios, una columna que involucra buena parte de la audiencia que nos está escuchando. En algún momento la tuvieron, la usaron, dudaron, la dejaron de usar, piensan en usarla. Bueno, ¿qué son los descuentos de las tarjetas? ¿Qué es la discriminación de precios? Ahí vamos, Eva, para ordenar un poco.
Bueno, sí, los descuentos y beneficios de la tarjeta de crédito y de débito, los famosos, o sea, se dicen, por cuando comenzó en Estados Unidos, se decía el cashback, digamos, ¿no? Como que te devuelven dinero, que no es estrictamente así. Los puntos o millas son estrategias de los bancos para que usemos más la tarjeta de crédito, básicamente, ¿no? Cada vez que un cliente paga con una tarjeta de crédito, de débito, digamos, dependiendo del arreglo, el comercio paga una comisión por usar esa tarjeta. En una tarjeta, sí, un arancel, sí. Una tarjeta de crédito es más o menos 1,5, 3%, digamos, dependiendo de la tarjeta, la situación. Entonces el emisor de tarjeta, el banco, al final del día, que es quien está atrás de estas tarjetas, son un poquito más complicadas, porque como sabemos las tarjetas tienen estos nombres que se usan en todo el mundo, de Visa, Mastercard, etcétera, pero al final del día están asociados a un banco local. Y ese banco básicamente recibe esta comisión, ¿no? De ahí salen un montón de fondos.
Claro, porque ahí podría decirte el banco la que recibe la comisión es la tarjeta.
Claro.
No, pero bueno, de alguna forma están asociados también.
Hay un arreglo, digamos. También tiene muchas partes esto. Son plataformas las tarjetas, como hemos hablado alguna vez de estas cuestiones, concepto económico. Pero bueno, al final del día hay un banco ahí. Este banco, con esa recaudación, nuestros aranceles, logra financiar premios, sorteos, días de descuentos, ¿sí? Y ahí hay como arreglos que hacen también con los propios comercios, ¿no? O sea, obviamente, de estos descuentos que se hacen, hay un tema de que parte lo paga el banco, parte lo paga el comercio, hay arreglos muy variados. En parte, obviamente, estos son beneficios para el consumidor, pero también son parte de una estrategia de las empresas para aumentar el uso de la tarjeta, fidelizar los clientes y generar ingresos constantes para el banco. Sabemos que la fidelización, cuanto más pegado están los consumidores a las empresas, más posibilidades tienen las empresas de extraer más renta, de subir los precios, de sacar más beneficios. Por eso todas las empresas nos quieren fidelizar con los productos que consumimos habitualmente, ¿sí? Además de las comisiones que cobran a los comercios, los bancos, las instituciones financieras ganan con los intereses de quienes pagan, los que no pagan el total del saldo.
Ahí está el crédito, ¿no? ¿Cuándo es crédito?
Ahí va, que yo, no solo porque hay dos cosas. Una, que es que como yo le pago ahora a la tarjeta, pero después la tarjeta le paga más tarde al comercio, ¿no? Por ejemplo, yo pago al final de mes, sí. Hay un delay de como 30 días o 60 días entre que le paga el banco al comercio.
Sí, por eso hay un montón, esto es nada más un paréntesis, hay un montón de comercios locales que están ofreciendo descuentos si se paga por transferencia o contado.
Exacto, sí.
Porque no están aguantando el delay o el arancel más el delay.
Exacto, porque el banco básicamente si cobra los 30 y paga los 60, tiene 30 días para poner ese dinero, invertirlo en algo y traerlo.
Sí, si puedes transferirme mejor, te dicen, ¿no?
Exacto. Eso, la discriminación de precio entre el pago contado efectivo, digamos, y el pago por tarjeta, una cosa que no estaba permitida, pero que cambiamos en la legislación los años anteriores y empezó a verse fuerte también en Montevideo. Era algo que, como se había implementado la primera etapa de la ley de inclusión financiera, no estaba permitido y no se veía, digamos.
Claro.
Entonces hay un tema ahí de esa, entre comillas, mover el dinero hacia adelante, digamos, y sacarle un interés mientras que se lo paga el comercio. La otra cosa es que la propia gente llegue al final de mes el estado de cuenta de la tarjeta y diga, bueno, esto es mucho dinero, la tengo que refinanciar. Y ahí los bancos te la refinancian a unas tasas que son en general bastante altas, ¿sí? Dentro de las tasas que hay en el sistema financiero, son de las tasas más altas, ¿sí? Los comercios obviamente adhieren a estas cuestiones porque lo ven conveniente, también porque tienen miedo de quedar por fuera, digamos, si todo el mundo está ofreciendo esto y yo no, soy un comercio. Entonces queda un poquito fuera del circuito, yo qué sé, de restaurantes para comer en Montevideo.
El otro día me comentaba un comerciante, me decía, dos comerciantes me decían, la segunda pregunta después de buenos días, tal cosa, es qué descuentos tienen, ¿no? O cuando van a pagar, la primera en la caja es, ¿con qué tarjeta tienen descuento? O sea, quedó como un hábito de la gente preguntar por las dudas que le vaya a tener, ¿no? Y que no se, y se pierda el descuento.
Es que realmente es relevante, y esto es un poco lo que dispara la columna, porque cuando uno sale en Montevideo, ve que los descuentos son masivos, ¿no? O sea, estamos hablando del orden 12%, 20%, 25%. Son descuentos que realmente hacen una diferencia muy grande. Entonces es relevante poder acceder a eso o no, ¿no?
¿Qué es la discriminación de precios, entonces? Para entender estos términos, es un término económico ya.
Claro, acá es cuando pensamos en economía, ¿qué es esto? Digamos, uno se pone a pensar, después de pagar con la tarjeta o que le dan el descuento, decir, bueno, ¿dónde lo meto esto dentro de los conceptos que usamos en economía? Entra dentro de lo que llamamos discriminación de precios, que es cuando una empresa cobra precios diferentes por el mismo producto o servicio, porque no le cambian los costos. Si algo que cuesta lo mismo, se lo cobro a dos personas distintas. ¿Sí? Eso le llamamos discriminación de precio. Lo vemos típicamente en una aerolínea cuando te cobra más caro el pasaje a último momento. ¿Sí? O cuando los cines ofrecen descuento a estudiantes. ¿No? El producto que te están vendiendo es el mismo, pero te lo venden a un precio distinto si sos estudiante o no, o si compraste temprano el pasaje de avión o no. ¿Sí? En la vida cotidiana, esto también ocurre todo el tiempo en Uruguay con las promociones de la tarjeta de crédito o los descuentos en ciertos días o locales. Al final del día lo que busca la discriminación de precios es segmentar el mercado, ¿sí? Desde la perspectiva de una empresa, esto lo que le permite es capturar más ganancias ajustando los precios a distintos grupos de consumidores, ¿sí? Básicamente se dice, la gente tiene distinta disposición a pagar por las cosas. Hay gente que por un vino puede estar dispuesta a pagar $20, pero hay gente que por el mismo vino estaría dispuesta a pagar $30, o porque tiene más ingreso, o porque le gusta mucho, o por lo que sea. Entonces las empresas ganan si le pueden vender al que está dispuesto a pagar $30 por $30 y al que está dispuesto a pagarlo por $20 por $20. ¿Sí? Entonces esa idea de discriminar precios es importante, pero obviamente esto también puede generar algunos problemas. Primero, que refuerza desigualdades, porque básicamente la gente está pagando distinto. Y por el otro lado, porque puede limitar la competencia. Puede ser que las empresas, cuando usan estas estrategias, tengan menos incentivos a competir fuertemente, ¿no?
Sí, sí. De hecho, hay muchos ejemplos en el mercado uruguayo de algunas estrategias fuertes, sobre todo en el momento que había, esto me lo contaban el otro día, había pocas empresas que tenían, ahora estamos hablando casi todas tienen, no todas, pero había pocas empresas, había estrategias muy fuertes de descuento de tarjetas, de algunas grandes empresa, alguna creo desapareció incluso, y claro, eso de alguna manera llevaba buena parte del público de ese segmento para ese lado durante 20 días y dejaba a la gente comprando solo ahí, ¿no? Eso pasa también, ¿no? Hay una competencia fuerte que, claro, según quien elige el banco y el comercio, puede discriminar a otro comerciante, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, y ahí hay diferentes estrategias en distintos países, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vivía en Bélgica, por ley había un solo día de los descuentos. No se podían hacer descuentos en las tiendas que no fueran solo ese día.
Sea con tarjeta o de la tienda misma, no importa.
Cualquiera fuera, digamos, sí. Las tiendas que vendían ropa, por ejemplo, podían hacer solo un día de descuentos. Ah. Y era una manera de coludir que habían encontrado las empresas, decir, en vez de estar compitiendo por quién hace descuentos o lo que sea, se regula que todos hacemos descuento el mismo día y todo el mundo sale a comprar. Rarísimo, digamos, regulaciones.
Un día solo, aparte, imagino que debe ser muy insoportable ir a comprar ese día, ¿no?
Imposible, o sea, ciertamente. Y esto tiene que ver mucho con qué hace la discriminación de precios. Entonces, primero, les quería decir esas dos cosas como sí, el concepto de economía. El primero es qué tipo de discriminaciones de precios vemos en la realidad. En la economía llamamos a decir que hay 3 grados de discriminación de precios,
Sí entendemos.
Y están en todo el tiempo, en todos lados. Nosotros vemos discriminación de precios todo el tiempo en una economía. La de primer grado, la discriminación de precios de primer grado, es cuando el consumidor paga exactamente lo máximo que está dispuesto a pagar por ese bien. Okay. Es el ejemplo que decíamos, si alguien está dispuesto a pagar $30 por la misma botella de vino que otra persona está dispuesta a pagar $20.
Sí, salí del ejemplo, igual no te van a acusar de borrachín. Si querés poner no, championes. No. ¿No?
Siempre buen vino, no está mal.
Bueno,
no está
pero
mal.
Championes, si querés
poner. Pero si no championes, sí. Lo del segundo grado, en realidad, depende de la cantidad o la forma de compra, ¿sí? Y acá es lo que vemos cuando vemos descuentos por volúmenes o planes de suscripción. Cuando uno va a comprar un celular, digamos, un plan de celular, ve que hay planes muy distintos. Unos tienen llamadas gratis, los otros tienen internet gratis, los otros tienen mensajes. O sea, básicamente ahí lo que hay es como discriminación de precios en el sentido que yo le ofrezco un menú a las personas y las personas se autoseleccionan en cuál es el que compran, ¿sí? Pero eso también me permite seleccionar a las personas de cierto tipo en determinados planes y las personas se autorrevelan, ¿no? Y la de tercer grado, que es la más común, es cuando ya tenemos la información de quién es quién, entre comillas, y le cobramos distinto a cada persona, ¿no? Y esto típico es, por ejemplo, los descuentos de las tarjetas de crédito, ¿no? Cuando tiene el banco, entonces si vos me mostrás que trabajás con el banco X, bueno, tenés tal descuento. Si me mostrás que trabajás con el banco Y, tenés tal descuento.
No, si tenés la tarjeta tal de tal banco, comprás primero la entrada al recital, digamos, porque tenés 10 días, ¿no?
Y ahí se mezcla y va un poquito con lo que es la de segundo grado, discriminación, que te ofrecen un menú. Incluso el propio Banco X te ofrece distintas líneas, ¿no? La línea premium, la línea negra, o sea, la línea.
Sí, la línea
común,
farmacia, la línea X,
la línea de farmacia, digamos. Entonces, todas esas cuestiones hace que haya mucha cuestión de discriminarse, de segmentarse el mercado. Y esto lo que permite es justamente subir precios, ¿no? Para subir precios para las personas que no acceden a este grupo, ¿no? La idea es, si yo le tengo que ofrecer el mismo precio al grupo A y al grupo B, le voy a ofrecer un precio promedio para los dos. Ahora, si yo puedo ofrecerle un precio distinto al grupo A que al grupo B, entonces al grupo B, que es al que le hago el descuento, probablemente le cobre un poquito más bajo, pero al grupo A que no le hago el descuento, probablemente le cobre un poquito más alto, ¿no? Entonces la discriminación de precio lo que me permite es separar a quien, entre comillas, es más sensible al precio, es más elástico al precio, de quien no, y a la gente que no es más sensible, a la gente que compra fuera de los descuentos, en equilibrio le va a terminar cobrando más caro, ¿no?
Sí, debe haber diferentes formas, bueno, va a ser el equilibrio, ¿no? También de gente que accede en determinados rubros y no en otros, y pueden equilibrar hasta inclusive un equilibrio de mercado, ¿no? En determinados rubros hay gente que no, en el rubro gastronómico, por ejemplo, no interesa, no sale a comer afuera, hay otra gente que ahí está dispuesta, y otra gente en el rubro vestimenta o supermercado o farmacia, ¿no? Que es más de primera necesidad y va solo por ese lado, supongo, ¿no?
Claro, eso es tal cual, y eso es lo que es importante siempre. Cuando analizamos políticas o prácticas de mercado, como estos descuentos, digamos, pero en general las que analizamos aquí en esta columna, es distinguir esta idea de equilibrio, de concepto de equilibrio, ¿sí? Distinguir, entre comillas, lo que podríamos decir los efectos de primera ronda y los efectos de equilibrio, ¿sí? Los de primera ronda son los visibles, ¿no? Es decir, quien tiene la tarjeta obtiene un descuento y paga menos, entonces podríamos quedarnos ahí y decir, ah, esto está precioso, porque el que tiene la tarjeta paga menos, no le hace daño a nadie, tiene el beneficio y estamos todos contentos. Pero luego obviamente vienen las reacciones y vienen los efectos como de segunda ronda, lo que llamamos en economía los efectos de equilibrio. ¿Por qué? Porque ahora los comercios pueden subir los precios para compensar las comisiones estas que están relegando o aprovechar para intentar vender más. Los bancos usan los descuentos para capturar clientes. Los consumidores sin esa tarjeta que tiene el descuento pueden terminar pagando más del costo. Entonces el resultado final, visto en equilibrio, puede ser muy distinto del beneficio inicial, de cómo pensamos la situación, de decir, bueno, esto es un descuento, solo favorece a alguno, no perjudica a nadie, ¿sí? En economía en general, y esto es súper importante, importa no solo quién gana hoy, sino cómo cambian los incentivos y cómo se lleva el nuevo equilibrio, ¿no? Cómo las cosas funcionan cuando consideramos todos los efectos de primera ronda, de segunda ronda y así, ¿no?
Sí, acá se puede dar un fenómeno de, bueno, aquel que usa el descuento de manera ordenada, digamos, a mi beneficio, para tal cosa, para tal otra, evidentemente alguien está pagando por esos descuentos, ¿no? Por esos beneficios en este equilibrio de mercado que decís, ¿no?
Exacto. Una de las cosas que decía Milton Friedman, que es un economista muy, muy polémico en muchas cosas, pero su frase como una de las más famosas era, no hay almuerzo gratis en economía, ¿no? Y es una frase que siempre es interesante. Estos descuentos parecen como gratis, ¿sí? Los programas de recompensas, en realidad, tienen un costo que termina siendo compartido por todos. Si alguien está pagando este almuerzo, digamos, los comercios pagan comisiones más altas y trasladan parte de eso el costo a los precios. O sea, si el comercio para participar de este programa tiene que hacerse cargo de yo sé, un descuento de 15%, al final del día el comercio tiene que hacer cargo del 12% de descuento, bueno, eso es 12% menos de ganancia en ese producto que o el comercio lo absorbe o se la traslada a otros consumidores en otros precios o la traslada en otra cosa, digamos. Los comercios pagan comisiones más altas también, lo van a trasladar a los precios. Los consumidores que no usan las tarjetas, que se muestran que son más inelásticos, que por algún motivo no les importa tener la tarjeta o estar ahí, bueno, van a terminar pagando quizás un precio más caro, porque revelan eso de que son más inelásticos, entonces les puedo cobrar más. Básicamente los costos que tienen estas tarjetas, ¿no? Porque estas tarjetas, muchas de estas, por año se les pagan a los bancos. Bueno, si tienen muchos beneficios, al final del día esas tarjetas van a ser más caras, entonces también los consumidores están pagando parte de los descuentos. En resumen, los programas de puntos y descuentos transfieren ingresos de distintas empresas, ¿sí? De bancos a los comercios, de los comercios a los bancos y de unos consumidores a otros, ¿sí? Y este es un tema que tiene, que es complicada la discriminación de precios en economía, porque si hay otras transacciones, otras prácticas en economía que trasladan, como el monopolio, por ejemplo, que trasladan ingresos desde las empresas, desde los consumidores hasta las empresas. Entonces, en general, en todos lados uno va a ver las leyes y todas dicen los monopolios son malos, hay que regularlos, etcétera, etcétera, porque tiene este problema que trasladan ingresos del consumidor a las empresas. En el caso de la discriminación, sí, lo que lo hace un poquito más difícil de entender es que el traslado de ingresos de unos a otros es más variado, de unos consumidores a otros, de unas empresas a otras. Entonces, cuando podemos ver todo el efecto de bienestar que tienen, es más difícil de entenderlo, es más difícil de analizarlo y más difícil de regularlo,
¿no? Sí, y no es parejo, ¿no? Según el descuento, 25% van mitad y mitad, o según el arreglo, 15% les descuentan a veces el arancel, es lo que estuvimos averiguando. O sea, no es fácil determinar una lógica exacta para todos los comercios en todos los momentos y en todas las etapas de descuento, ¿no? Hay semanas de descuento especiales donde hay arreglos especiales. Acaba de pasar una semana especial de tal rubro y eso hay descuento especial. O sea que no es fácil discernir. Pero llegó, parece haber llegado para quedarse, por lo menos en Uruguay, esta lógica.
En Uruguay es bien interesante cuando uno lo mira en el mundo. Yo me acuerdo que lo que más me impactó de esto de discriminación de precios, por ejemplo, es en las aerolíneas, ¿no? Si uno va a Estados Unidos, tiene como programas de aerolínea, entonces entras primero, te dan un asiento, etcétera. Y cuando vas a Europa, estos programas están de fidelización.
Pasa que ahí viajan todo el tiempo en avión interno y tienen esa lógica que en Uruguay es muy raro.
Correcto. En Europa viajan pila, quizás en otras aerolíneas, claro. Pero acá en América Latina pasan las aerolíneas y pasan en los comercios y pasan todo, que es como una lógica como de mucha desigualdad, ¿no? Como esta historia de muchos clubs, esta historia de ser Platinum o ser Premium o ser Black Signature y toda esta cosa de ser como muy especial, que también está ligado a una sociedad como la latinoamericana que acepta mucho la desigualdad, digamos, y que se traslada con esto un montón. Es una tendencia amplia en la economía moderna, o sea, no solo en América Latina, pero en América Latina me parece que pasa más. Esto de personalizar beneficios y precios, las empresas hoy por hoy cuentan con mucha más información que antes para poder segmentar, porque las bases de datos han subido un montón, o sea, son mucho más datos que tenemos, inteligencia artificial. Lo que parece una promoción que solo trae cosas beneficiosas, en realidad, y esto es lo relevante, puede ser en realidad una herramienta de segmentación cada vez más precisa en países como Uruguay, donde además partimos de una competencia bancaria que es muy limitada, a veces por motivos correctos, porque es un negocio que queremos regular, que no queremos que los bancos hagan cualquier cosa, y en ese sentido el Banco Central, que es quien regula, tiene razón en tener una regulación estricta, pero obviamente esto limita un poco la competencia. Los descuentos con tarjetas, yo no creo ni que sean malos per se ni ilegales, digamos. Entonces hay que tener cuidado, pero sí pueden agrandar brechas más que cerrarlas y entenderlo como un fenómeno de discriminación de precios y no solo como un gesto comercial, como un beneficio, como algo bonito. Ayuda a poner un poco más la atención en estos beneficios exclusivos y entender que alguien los termina pagando, ¿sí? Limitar los descuentos no parece ser la forma correcta de proceder, así de una, pero estos descuentos sí nos vienen a dar una buena indicación de que si alguien está dispuesto a bajar 25% algo, es porque ese precio quizás ya sea un precio elevado. Y quizás esto nos indica que precisamos entender y analizar un poco más qué es lo que está pasando con la competencia del sector bancario.
No toquen nada.
Ahí venimos con mensajes de la audiencia, del uso de este tipo de tarjetas, de los descuentos. También queda pendiente ahí lo que decía Seba, analizar la competencia del sector bancario en algún momento, que parece ser, por lo que vemos en general de la población, es esta la competencia del sector bancario que vemos. No vemos otra, yo decía más temprano, no vemos una competencia por captar inversores para que generen algún tipo de herramienta de inversión, sea de $1,000 o de $20,000. No parece ser, o no es pública, por lo menos esa estrategia de los bancos, no parece ser, cuando tienen muchas veces todo el dinero de la gente ahí acumulado, porque es un país de personas que acumulan el dinero en la cuenta bancaria, ¿no?
Y en ladrillos, ¿no? También hay, el mercado de capitales funciona poco y hay mucha inversión en ladrillos en Uruguay.
Bueno, que ha beneficiado mucho al sector inmobiliario con el ladrillo seguro, el ladrillo tangible, cuando el mundo se mueve por varios lugares, varios carriles, y la inversión financiera es muy importante. Sí, incluso sí, para que los comerciantes puedan tener con su dinero una posible inversión y retorno, ¿no? Es un país muy quedado en ese sentido, en esa competencia.
Hay ciertamente un problema, un atraso en el desarrollo del sistema financiero aquí en Uruguay, el sistema de capital, digamos, de inversión de capital. Se han intentado cosas, pero obviamente algunas no han funcionado y algunas que parecían como cosas buenas, como lo de conexión ganadera, bueno, claro, y eso terminó siendo desastre, ¿no?
Eso vino a pegar un golpe a la línea de flotación, además de esa posibilidad de crecer. Ahí venimos con el mensaje de la audiencia.
No toquen nada.